desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Defensa y seguridad nacional, plato fuerte en la contienda presidencial. Se desacelera crecimiento de población hispana en Estados Unidos. Gobierno venezolano exige respeto tras declaraciones de Joe Biden. Transporte aéreo entre los más afectados por el terrorismo. Y la tecnología facilita las tareas del hogar.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En un foro televisivo de la cadena NBC, Hillary Clinton y Donald Trump fueron cuestionados sobre sus habilidades para ejercer como comandante en jefe de Estados Unidos. Entre otros argumentos, el candidato presidencial republicano utilizó como ejemplo su reciente visita a México.
Durante el foro comandante en jefe televisado el miércoles en exclusiva por el Departamento de Noticias de la cadena NBC, Donald Trump fue cuestionado sobre si Estados Unidos debería asumir el riesgo de la retórica inflamatoria que el candidato republicano ha utilizado durante su campaña presidencial.
Absolutamente. Yo creo que si ve lo que sucedió el otro día en México cuando fui y sostuve una muy buena relación y todo, y les hice saber la postura de Estados Unidos. Es decir, México nos ha herido mucho en la frontera y al quitarnos todos nuestros trabajos o gran parte de ellos. Y mire el resultado hoy. La gente que arregló el viaje en México ha sido despedida del gobierno. Demuestra qué bien lo hicimos.
Cuando una ex capitana del ejército le preguntó si una persona indocumentada que sirve en el ejército merece quedarse en Estados Unidos legalmente, Trump respondió:
considero que cuando alguien sirve en las Fuerzas Armadas es una situación muy especial y podría verme solucionando eso absolutamente.
Pero específicamente sobre su plan para combatir al grupo terrorista Estado Islámico, Trump no ofreció detalles.
No quiero divulgarle al enemigo exactamente cuál es mi plan.
A la misma pregunta, la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton dio una respuesta más amplia.
Necesitamos lanzar esta guerra contra Estado Islámico desde el aire, tierra y en línea en el ciberespacio y aquí en casa. De una vez por todas, debemos finalmente aprobar una ley que prohíba a los sospechosos de terrorismo poder comprar un arma en Estados Unidos.
Clinton rechazó la idea de que el escándalo por el uso de su correo electrónico personal la descalifique para ocupar la silla presidencial.
El material clasificado tiene encabezados que dicen ultra secreto, secreto o confidencial. Voy a repetir lo que fue verificado por el Departamento de Justicia. Ninguno de los correos electrónicos que envié o recibí tenía esos encabezados.
Evidentemente, Clinton y Trump tienen visiones muy diferentes sobre la seguridad nacional de Estados Unidos, pero ¿qué tanto se ajustan a la realidad? Le preguntamos a Verónica Valderas Iglesias.
Bueno, pues según el analista político y coronel retirado del ejército estadounidense, Eric Rojo, no se acercan a la realidad. Él indica que Hillary Clinton le habló a su base liberal izquierdista cuando prometió que no enviará soldados al terreno, pero que en realidad esa decisión no se puede anticipar. Trump, a su juicio, pues no sabe tampoco de seguridad nacional, ya que aunque el mando militar traza las estrategias, él debe de decidir y no esperar a que generales de las Fuerzas Armadas desarrollen un plan para derrotar a ISIS. Y hablando de la guerra contra ese grupo terrorista, también pues se dio la visión del coronel Rojo, en donde él indicó que ninguna guerra se gana sin infantería, no tiene necesariamente que ser con tropas estadounidenses, pero según él quedó demostrado con el éxito de los kurdos y los turcos en sus incursiones, pues han dañado la estructura de los extremistas, Angélica.
Gracias, Verónica, y seguramente ese tema de seguridad nacional va a tener un peso muy importante entre los indecisos. Y el proceso electoral también ocupó el tiempo del presidente Barack Obama en la culminación de su viaje a Laos, donde participó en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. El mandatario respondió a preguntas de la prensa y no dudó en entrar nuevamente en terreno político, reiterando su posición con respecto a la conducta del candidato presidencial republicano Donald Trump.
Lo más importante para el público y la prensa es solo escuchar lo que dijo y hacer un seguimiento y hacer preguntas acerca de lo que parecen ser o ideas contradictorias o mal informadas o francamente absurdas. Existe un proceso que parece tener lugar durante el curso de la temporada de elecciones donde, de alguna manera, un comportamiento que en tiempos normales podríamos considerar totalmente inaceptable e indignante se convierte en algo normal.
in normal times we would consider complete.
Pese a ser un segmento importante de la población estadounidense, los hispanos han sufrido un marcado declive en la demografía del país, según reveló el último estudio del Centro de Investigación Pew. Los datos arrojan sorprendente información sobre las áreas que ahora son las más populares entre los latinos.
El ritmo de crecimiento de la población hispana en Estados Unidos ha disminuido en los últimos años, echando por tierra el concepto de una imparable explosión demográfica de los latinos en el país. Mark López, del Centro de Investigación Pew, aquí en Washington, explicó a La Voz de América que esta desaceleración es la mayor desde la gran recesión que golpeó la economía mundial desde inicios del año 2000 hasta 2010.
A un lado es los inmigrantes. Este es una fuente de crecimiento para la población. Pero tenemos menos nuevos inmigrantes en los Estados Unidos que son de América Latina. Y entonces esta fuente de crecimiento está disminuyendo durante los últimos años.
En la década de 1990, la población hispana en Estados Unidos creció a un ritmo anual de casi 6%, mientras que ahora lo hace solamente al 2,8% de acuerdo al estudio. Las oportunidades económicas y un ritmo de vida confortable y asequible son los polos que atraen a los hispanos.
Por ejemplo, en el caso de Georgia, Georgia tiene casi 1 millón de latinos, pero mucho del crecimiento es en una población que está viviendo en condados como Gwinnett County. Gwinnett County, que es cerca de Atlanta, tiene mucha agricultura.
Entre los 45 millones de latinos de Estados Unidos, el segmento más representativo es el de los jóvenes, que logra integrarse con mayor facilidad a la economía de la nación y a su ritmo de vida. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
En breve, Joe Biden denuncia represión en Venezuela y la seguridad aeroportuaria en la era post-9/11.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometidos con el pasado, sino más bien comprometidos con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Como un acto insolente, describió la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, los comentarios del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el marco de la CAF. Biden indicó que respalda el referendo revocatorio que busca terminar el mandato del presidente Nicolás Maduro.
A través de su cuenta de Twitter, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, dijo rechazar lo que llamó la insolencia y tenor injerencista de las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden. La manifestación de Rodríguez se da luego de que el vicepresidente de Estados Unidos criticara lo que considera acciones autoritarias del gobierno del presidente Nicolás Maduro en cuanto a los venezolanos. Las opiniones fueron emitidas durante un discurso en la conferencia del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, en Washington.
Estamos viendo un gobierno revertirse a las tácticas represivas y a la violación de su propia constitución, tácticas que violan la Carta Democrática Interamericana. Un referendo debe tener lugar antes de finales de año y la constitución de Venezuela debe ser respetada.
Biden también hizo un llamado a la liberación de todos los que llamó presos políticos y enfatizó el compromiso de Estados Unidos en ayudar a que se lleve a cabo un diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela. Con respecto a Colombia, el vicepresidente estadounidense felicitó a los colombianos por su valor y determinación para superar 5 décadas de violencia.
Hoy en día el gobierno de Colombia y las FARC han aceptado un acuerdo que ofrece esperanza para la paz. Hago hincapié, esperanza para la paz. Sabemos que un acuerdo no será el final, solo será la siguiente fase para el difícil camino hacia una paz perdurable en Colombia.
El vicepresidente Joseph Biden enfatizó durante su discurso que solo unido el hemisferio occidental podrá progresar y que no existe ningún muro que pueda ser construido ni frontera que lo evite. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Cuando se cumplen casi 15 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre, viajeros en el aeropuerto de Miami tienen sentimientos encontrados sobre el estado actual de la seguridad aeroportuaria. Las autoridades estadounidenses aseguran que los procedimientos en los puntos de control ahora son más eficaces que nunca.
En rueda de prensa, el secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, extendió un mensaje a los estadounidenses para ratificar la dura labor de vigilancia y protección de este departamento ante posibles amenazas terroristas.
Pero generalmente las buenas noticias son producto del trabajo duro, dedicación y profesionalismo de la gente que está al frente de la seguridad nacional todos los días.
En tanto, en Florida, la seguridad aeroportuaria es objeto de debate. Mientras se registra el despliegue de unidades de patrulla en el Aeropuerto Internacional de Miami con el apoyo de perros, policías y uniformados de agencias federales, usuarios de la instalación le expresaron a La Voz de América sentirse seguros mientras permanecen al resguardo en la terminal aeroportuaria.
Se revisa bien todo se pasa y se están fijando siempre bien en todas las cosas.
Desde anoche estoy acá. Y muy buena seguridad. Muchos policías están pasando a cada rato.
Acá en Florida la seguridad es un asunto sensible para la ciudadanía. Hay quienes aseguran que es necesario reforzar las medidas de vigilancia dentro de las instalaciones aeroportuarias de Miami. Algunos usuarios consideran que el esfuerzo de custodia puede ser mayor.
Yo pienso que sí, que hubiera un poquito más de personal. Porque no solamente por los parlantes, sino que hubieran personas que vieran y estuvieran observando lo que hacen los ciudadanos, pues.
Sí, creo que hay que estar algo vigilante. O sea, no hay que descuidarse, tampoco hay que exagerar.
Las autoridades en todo el país exhortan a la denuncia inmediata de potenciales peligros con la campaña Si ves algo, di algo. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El precio de la gasolina en Estados Unidos es un factor determinante en el número de viajes por carretera que realizan muchos en la época de verano. Viajes a parajes poco conocidos que también llevan a curiosos descubrimientos.
No existe un registro oficial de cuántas de estas curiosidades hay en el territorio estadounidense, pero June Julien, experta en el tema, señala que hay por lo menos 15,000 de ellas.
Los turistas visitan muchos de estos lugares simplemente porque han permanecido por horas en el automóvil y quieren estirar las piernas y terminan viendo algo muy diferente.
Entre ellas, el lugar en donde convergen las fronteras de 3 estados, lo que permite pararse en Michigan, Indiana y Ohio al mismo tiempo, o una torre con una carita feliz que se avista a kilómetros de distancia. Este tipo de curiosidades turísticas ganó popularidad tras la Segunda Guerra Mundial, cuando sin número de soldados regresó a casa del exterior y estaba ansioso de ver su propio país.
And this was before the advent of fast food restaurants.
Esto fue antes de que los restaurantes de comida rápida ganaran popularidad. Sencillamente no había lugares en donde parar cuando la gente hacía viajes por tierra, así que muchas regiones comenzaron a construir estas curiosidades para atraer turistas.
Restaurantes y tiendas se erigieron desde brillantes murales hasta simpáticas estatuas para atraer visitantes. Y frases como "la más grande del mundo" eran usadas comúnmente para referirse a objetos tan variados como una bola de soga, una silla mecedora o una hogaza de pan. Y si grande era adecuado para artículos manufacturados, también lo era para objetos naturales como el toro más grande del mundo, que habitaba en Kokomo, Indiana. Mike Schwartz, turista de Ohio, dice que este tipo de atracciones es ideal para fortalecer los nexos familiares.
Los chicos dejan de lado sus aparatos electrónicos para ver cosas reales y para hablar con papi y mami.
Si bien hablar de casas retorcidas o conejos gigantes suena extraño, Jun Julien cree que estas curiosidades tienen razón de ser más allá de dar la oportunidad a los viajeros de estirar las piernas.
Entre más viajamos, mejor perspectiva tenemos de lo grande que es el mundo.
Gilberto Cabrera, Voz de América.
Después de la pausa, la crisis de hambre en Venezuela y la iglesia hace frente a la persecución religiosa.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia para...
La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Un nuevo estudio indica que casi la mitad de la población en Venezuela está mal alimentada. Pese a que el gobierno asegura que hace todo lo posible para mejorar la situación, el informe de la firma Moore Consulting indica que la gran mayoría de los venezolanos sienten miedo por quedarse sin alimentos.
Un estudio realizado entre el 8 y el 12 de agosto muestra que el 53.9% de los consultados revela haber tenido que acostarse con hambre por falta de alimentos. La encuesta fue realizada por la empresa Moore Consulting y divulgada por la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional. A este respecto, el parlamentario opositor Jorge Millán destaca que ese porcentaje crece con el tipo de dieta que consume el venezolano y, a su juicio, la situación empeorará.
La gente está pasando hambre, no hay alimento, el dinero no alcanza, no hay medicina, por lo cual hay suficientes razones para que el revocatorio esté activado.
El ciudadano Rafael Morales, deportista retirado, asegura que sin duda alguna es muy complicado acceder a las 3 comidas diarias. Incluso dijo que le ha tocado ayudar a jóvenes comiendo en los basureros.
Bueno, ayer me molestó muchísimo unos muchachos revisando basura.
y ahí agarraron comidas y se estaban comiendo. Yo agarré como siempre y compro comida.
No obstante los testimonios, el vicepresidente Aristóbulos Turis señala que al mismo tiempo que cumplen la tarea política con conciencia chavista para mejorar la situación de la economía, garantizarán la protección y la alimentación del pueblo.
Apoyar la gran misión abastecimiento soberano, el funcionamiento de los CLAP, garantizar la producción, garantizar la distribución.
Del mismo modo, el ministro de Comunicación, Luis José Marcano, en el marco de la campaña Agarra Dato y Come Sano, asevera que buscan sustituir patrones de consumo y alimentar al pueblo mucho mejor.
Hubo quienes pensaron que los venezolanos nos íbamos a rendir y no entendieron que este pueblo, el pueblo de Bolívar, el pueblo del comandante Chávez, tiene hoy las condiciones y las capacidades para, en medio de la adversidad, salir adelante.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias de Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad informativa de boanoticias.com. Tolerancia, respeto y amor son algunas de las enseñanzas que, según la Iglesia Católica, podrían ayudar a los fieles a enfrentar la retórica de odio de grupos extremistas que amenazan con exterminarlos.
Frente a la amenaza presentada por grupos extremistas, la Iglesia Católica y sus feligreses reconocen el peligro que corren, pero aún así evitan generalizar el sentimiento de millones de musulmanes en el mundo, que, como explicó Alejandro Rangel, católico venezolano, quien asistió a la canonización de la Madre Teresa, no representan el sentir de todo un pueblo.
Le ruego al Señor, pues, que este tipo de eventos no sean un objeto para este tipo de situaciones y que no se utilicen, pues, para esto. De igual manera, no debemos generalizar, porque he visto con preocupación cómo se ha generalizado el trato hacia muchos grupos musulmanes, cuando tenemos que estar de acuerdo en que el Islam no es una religión de violencia, sino una religión de amor, al igual que puede ser el catolicismo, el cristianismo, y debemos ver con amor a estos hermanos nuestros.
Enseñanza que está siendo puesta en acción desde el mismo Vaticano.
Cuando tenemos líderes como el Papa Francisco, que no le da miedo viajar, que está constantemente, pues a veces hasta rompiendo los mismos protocolos que se le imponen. ¿Por qué? Porque su objetivo es buscar la paz, consolidar la paz, esa paz que Cristo quiere para todos. Y eso es lo que el mundo y los líderes, estos que se dicen líderes extremistas, deberían de aprovechar para, a través de personas como el Papa Francisco, pues buscar esa unidad que tanto el mundo necesita.
Donde los mensajes de división e intolerancia no tienen lugar.
Tenemos que hacer una diferencia. No estamos hablando del mundo islámico en general.
La canonización de la Madre Teresa de Calcuta se convierte en un ejemplo de cómo se puede seguir haciendo labor social y trabajar por los más necesitados en países donde los católicos son una minoría. Celia Mendoza, Voz de América, el Vaticano.
Al volver, sensores inalámbricos que monitorean la salud interna y las innovaciones tecnológicas para el hogar digital.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
$1,649 costará el modelo básico del nuevo iPhone 7 que saldrá a la venta este 16 de septiembre. En la presentación de su nueva generación de teléfonos inteligentes, Apple anunció que los dispositivos ahora son resistentes al agua y que su versión Plus cuenta con doble cámara trasera. Investigadores en Estados Unidos inventaron un diminuto implante que monitorea los nervios dentro del cuerpo y graba las señales neurológicas.
En 2012, la cuadrapléjica Jan Sherman se pudo alimentar a sí misma por primera vez utilizando una mano robótica. Y es que un sensor en su cerebro pudo leer la actividad neurológica necesaria para llevar a cabo la hazaña. Ahora los investigadores buscan hacer que estos sensores sean inalámbricos. Aseguran, además, que el sensor, que apenas llega al tamaño de un grano de arena, puede grabar la actividad neurológica en tiempo real.
Hay mucho entusiasmo sobre la posibilidad de utilizar señales neurológicas para dominar y controlar las prótesis.
Aún hay un largo camino por recorrer, pero este nuevo estudio es un gran avance para volverlo una realidad. Al menos en un futuro cercano, estos sensores podrán monitorear nuestra salud.
Puedes pensar en ellos como si fuera un Fitbit interno, de donde reúnes información que de otra manera no podrías monitorear.
Las tecnologías médicas existentes utilizan una infinidad de cables para monitorear diferentes partes del cuerpo y combatir enfermedades como algunas cardíacas o epilepsia. La idea es crear esta tecnología inalámbrica. Por lo tanto, el próximo paso para los investigadores será crear estos sensores de manera aún más perceptible para poder integrarlos exitosamente al sistema nervioso. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
El show tecnológico más grande de Europa abre sus puertas al público. La feria IFA reúne a compañías de todo el mundo que buscan ampliar sus mercados. Este año, los robots y las aspiradoras digitales se robaron el show.
En este paraíso tecnológico, la palabra futuro no existe. Se vive aquí, ahora. El popular robot BB-8, que causó locura el año pasado entre los seguidores de la Guerra de las Galaxias, regresa con un brazalete que permite controlar sus movimientos. Siente la fuerza, dirían los fanáticos. La Feria de Innovación IFA, que se realiza en Berlín, Alemania, conecta masivamente tanto a creadores como a consumidores.
El control funciona por medio de Bluetooth. Es sencillamente fascinante ver cómo los movimientos del brazalete se codifican en el robot para darle instrucciones de mando.
Ahora miren esto. Una aspiradora que funciona con un app. Se activa desde cualquier lugar que tenga internet. Su mecanismo interior le permite aspirar todo el piso, acceder a rincones incluso. Un dispositivo le indica si la basura ha sido totalmente aspirada. Y esta maravilla combina que se cristaliza y crea estructuras casi místicas.
Este invento tiene la habilidad de usar diferentes materiales: madera, nylon, bronce. Lo puedes usar para lo que desees en tu casa.
IFA nos presenta lo que muchos solo soñaron y ahora pueden adquirir en tiendas de departamento. El futuro, aquí y ahora. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Y antes del cierre, los dejamos con el nacimiento de uno de los gemelos de una osa panda de 19 años de edad en el zoológico de Atlanta. Lun Lu fue inseminada artificialmente y este es el segundo de sus alumbramientos de gemelos. Funcionarios del zoológico esperan hacer la presentación en sociedad de los bebés el próximo mes de diciembre. Les informó Angélica Herrera. Hasta mañana.